Today's forecast, high chance of brain fog that lasts all day, and a pileup of excessive daytime sleepiness causing a massive slowdown.
That's how every day feels with idiopathic hypersomnia. Waking up groggy, walking through brain fog. But there is an option specifically for this condition. It's all at testyourtiredness.com.
Looks like things are clearing up already.
Discover more about a treatment option for idiopathic hypersomnia at testyourtiredness.com.
Aquellas maravillosas revistas, capítulo 101, cuando el todoterreno era posible. En España, y yo diría que en la mayor parte de Europa, el TT, el todoterreno en coche, como afición, prácticamente ha desaparecido, o está en vías de hacerlo. No voy a polemizar sobre por qué unos sí pueden acceder al medio natural en 4x4 y otros no, aunque en otro momento a lo mejor lo haga. Pero a mediados de 1993 sí era posible. Dedicamos mucho espacio a la amplia gama de todoterreno, de todo tipo, pero especialmente de lujo, de ese momento. Eso sí, hubo un hueco para probar uno de mis Porsches favoritos, el 968 en su versión CS. Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Y vamos a comenzar precisamente por el Porsche. Siempre he comentado que uno de los modelos de la marca alemana que más me han gustado siempre era, y es, el 968. Pero si hablamos de la versión CS, aún me gusta más. Es la versión más deportiva, es Copa Sport CS, más deportiva de este modelo, que tenía menos peso, calzado más generoso, suspensiones más rígidas y otros acertados retoques. Ya no quedan deportivos así. Pero en mayo del 93 sí era posible hacer un deportivo así y lo probamos a fondo. Ya sabéis, y si no lo sabéis, os lo recuerdo, que es que además tuve la oportunidad de disputar el Campeonato de España de GTs con uno de estos coches y luego correr un par de años más con él en otro tipo de, en otras categorías menores. O sea que es un coche que conozco bien. El coche que probamos además era muy bonito. Este, el 968, a mí me parece un coche muy bonito, más al natural que en foto. Pero es que además, normalmente, el CS llevaba, tenía colores sólidos muy bonitos. Este en concreto era azul, el que yo corría era amarillo. Creo que fueron los dos colores más utilizados. Pero es que además, las llantas estaban pintadas del mismo color que la carrocería. E incluso los asientos, que eran buckets, no eran como buckets, no, eran buckets civilizados, o sea, asientos de competición. Estaban también la parte trasera, obviamente, no el tejido, sino lo que es la estructura, del mismo color que la carrocería, lo que le daba un aspecto absolutamente fantástico. El coche normal, el 968 normal, pesaba, no llegaba a 1.500 kilos, pero se le acercaba. Estaban en el entorno de los 1.450. El milagro del CS es que se le quitaban cerca de 100 kilos. Sobre todo de revestimientos interiores y de asientos. Es que hay que ver lo que pesa todo eso, porque no somos conscientes. Perdonad que haga un paréntesis, pero es que un amigo mío compró un Mazda RX-8 en Inglaterra, baratísimo, para rodar en circuito, y allí mismo, en el propio circuito, le quitó todo lo que era prescindible. Guarnecidos interiores, asientos, bandeja posterior, un montón de elementos de sonorización, de lujo, de confort, el asiento derecho, y le había quitado en un momento a un Mazda RX-8 cerca de 70 kilos. Bueno, como os digo, una de las cosas buenas de este coche es que era 100 kilos, que es bastante, ¿eh? Prácticamente un 10% más ligero. Luego en el interior, lo que más destacaba eran los asientos. Como digo, es que los asientos eran, no eran como buckets, eran auténticos buckets bastante confortables. Incluso yo he viajado con uno de estos coches y era soportable. Yo diría que se llevaba casi peor la suspensión, porque a mí me gustan las suspensiones firmes. Siempre digo que no es lo mismo una suspensión firme, con un amortiguador más bien duro, que una suspensión seca, que es con un elemento elástico, muelle o el que sea, duro. Es distinto. Una suspensión, aunque que sea dura de amortiguación, en el fondo es más amable. Este coche es que tenía las dos cosas más duras. Tenía, porque estaba previsto para rodar en circuito. De hecho, se hizo en varios países. Entonces, en España, una Copa Porsche con este modelo. Y el coche era prácticamente de serie. El que yo corrí, al principio, era de serie completamente. Tenía frenos dimensionados, pero el coche era de serie, el cambio, todo, y lo bien que funcionaba y lo robusto que era, que es algo, ya lo conté en un otro vídeo, que me reconcilió con la marca, porque realmente descubrí lo que significa un coche bueno de verdad. Este coche admitía su circuito sin rechistar, e incluso el coche con el Corri, que había sido un coche escuela, tenía montones de kilómetros hechos en circuito e iba francamente bien. Pero bueno, que me pierdo. Volviendo al tema que nos ocupa, las suspensiones. Como os digo, el calzado era más generoso, llantas de 17, ruedas de 225 delante y 245 detrás, que para el momento, para esas fechas eran calzados bastante... Perdón, he dicho 245 y detrás son 255 en perfil 40. En ambos casos con llanta de 17. Ahora os contaré una anécdota sobre estas llantas. Los muelles eran más duros, las ruedas más anchas y los amortiguadores también eran más duros. En carretera abierta el coche era incómodo. No vamos a engañar. Si la carretera estaba perfecta, no tanto, pero es que cuando llevas un coche así, cuando ruedas incluso con un coche de competición por la calle para transportarlo con tu placa roja, o sea, legal, ¿eh? No estoy hablando de hacer barbaridades, descubres que hay baches donde no lo sabía. Porque cualquier ondulación, la carretera que tú en un coche normal ves llana, sobre todo en España, que parece que no sabemos hacer carreteras, ahora ya sí, pero llanas como platos, como hacen en otros sitios, no. Pues en un coche normal, la suspensión va absorbiendo esos pequeños vaivenes, pero en un coche así no. Por eso os digo que el coche era rígido, era incómodo para ir por la calle. Eso sí, entrabas en circuito y era una auténtica gozada. Como os he dicho, he conducido este coche en circuito, tanto la versión de serie como la versión de competición, que inicialmente era exactamente igual. Luego le hicimos algunas cositas, sobre todo le pusimos un grupo corto, que ya lo llevaba, pero un poquito más corto, y un cambio cerrado. Y bueno, pues le hicimos retoques, líquido de frenos mejor, pastillas mejores, prácticamente pequeñas cosas. Y el coche era un disparo, era realmente muy, muy, muy rápido. Y además, para ser un coche pues potente, porque estamos hablando ya de un coche que ofrecía 240 caballos, en la versión de competición real eran algunos más, simplemente porque ponías unos reglajes en la inyección un poco más generosos y un escape un poco más abierto. No tenías que respetar los límites de sonoridad que hay en la calle, con lo cual ganabas entre 10 y 20 caballos fácilmente. El motor era una maravilla. Os recuerdo que son cuatro cilindros con árboles de equilibrado, con cuatro pucheros de 750 centímetros cúbicos, porque el motor cubicaba prácticamente exactos 3 litros de carrera corta. Pero el motor era una maravilla, es que tenía bajos, se estiraba arriba, era una auténtica gozada, era un motor fantástico. Había quien le reprochaba que no fueran 6 cilindros, es que honestamente, mirad que a mí me gustan los 6 cilindros, pero yo no creo que este motor con 6 cilindros hubiera ido mejor, porque yo creo que el hecho de tener 4 cilindros sí que potenciaba que tuviera muchos bajos, y en altos, los árboles de equilibrado pues hacían que subiera sin vibraciones. Era un motor redondo. La anécdota que os iba a contar es que cuando corrí con este coche, como os he dicho, llevaba ruedas neumáticos más estrechos delante que detrás, pues llegamos a Montmeló. Los que no conocéis el circuito de Montmeló, es un circuito... Yo siempre he dicho que para la Fórmula 1, para verla es un rollo, porque es casi imposible adelantar, pero para rodar en coche, y yo diría que incluso más en moto, es una maravilla. Me gusta de ese circuito, la entrada en recta es rápida, la recta es larga, ligeramente en bajada, y luego el final de la recta no es una curva muy cerrada, es un, como suele decir, un pif-paf, una curva derecha-izquierda, que se puede hacer en tercera, que da lugar a una curva de 180 grados, pero parabólica, porque es de mucho diámetro. En esa curva, vas mucho, en el coche vas mucho rato apoyado en las ruedas exteriores, y en el caso del Porsche, que tenía el motor delante, sobre todo en las ruedas delanteras, el motor es una maravilla porque vas inclinado, casi arrastrándolo todo y subiendo marchas. Pero el coche también tiene lo suyo. ¿Qué pasaba? Que estábamos rodando rápidos con el coche, haciendo buenos tiempos, pero teníamos un problema. Es que el coche destruía completamente los neumáticos, la rueda delantera izquierda. Tanto era así que es que dudábamos que pudiéramos hacer la carrera, salvo que bajásemos el ritmo de una forma ostensible en esa curva. Cuando fui a cambiar las ruedas me encontré con otro piloto que corría en otra categoría, además. Y me dijo, ah, ¿tú eres el dueño del Porsche? Sí, sí. ¿Qué pasa? Que la rueda delantera, porque vio las ruedas, la delantera izquierda no aguanta. Digo, pues no. Haz una cosa, me dijo. Pon delante las mismas ruedas que atrás. Y atrás, por supuesto, las mismas. O sea, no intercambiarlas, sino poner las cuatro ruedas como las de delante, que parece que van a rozar, porque son más anchas también de garganta, pero no rozan. El coche se va a hacer más vivo de atrás, pero va a ser más rápido y no vas a tener problemas. Bueno, hice eso, no solo bajamos el tiempo notablemente, sino que, por supuesto, acabamos la carrera. Dejé esa configuración con el coche con las cuatro ruedas iguales, las delanteras bastante más anchas que las que traía el coche de serie. Y bueno, la verdad es que fue una maravilla. Pero bueno, volviendo al CS, digamos, matriculable, o sea, sin barras, porque este coche realmente con ponerle el cortacorrientes, un extintor y barras ya podrías correr, y cinturones de arnés, pues era un coche fantástico. De hecho, yo cuando el mío de carreras conseguí placas rojas para ir a algún circuito, Albacete, que está a 200 y pico kilómetros de Madrid, iba con el coche completamente de carreras y documentado y asegurado, pero en un coche de carreras, pero por la calle. Y pensaba, bueno, es que este coche con poco reto, que es para hacerlo un poquito más civilizado, en carretera sería un monstruo, con las cuatro ruedas iguales, como os he dicho, algunos retoques aún mayores de suspensión, el cambio cerrado. Era un coche que, encima, robustísimo. Es una pena porque ese coche solo se nos rompió una vez en el circuito de Jerez, una tontería, pero nos dejó tirados y ahí perdimos un subcampeonato de España de GTs que me hubiera hecho una ilusión enorme, enorme, en la categoría inferior, que era la GTC, tener ese subcampeonato. Y bueno, al perder una carrera quedamos cuartos. Ya sabéis, el cuarto es el primero de los que pierde. Bueno, en realidad se dice que el segundo es el primero de los que pierde. El cuarto es el primero de los tontos que no se suba al podio. Una pena porque, como os digo, ese subcampeonato, aparte que hubiera quedado muy bien en mi palmarés, pues me hubiera hecho mucha ilusión, porque esa temporada que corrí con Javier de Castro aprendí mucho y, aunque esté feo que yo lo diga, rodé bien, rápido y sin cometer errores. Bueno, vamos a hablar de todoterreno, que es lo que os he anunciado en la entradilla. Como os digo, había una gama en estas fechas de todoterreno enorme, muy, muy, muy variada, y había muchos TT de lujo. Si hablamos de todoterreno de lujo, enseguida vas a pensar en el Range Rover, para entendernos. Pero no, luego hablaremos del Range Rover. Pero había otras opciones, como el Jeep Grand Cherokee y el Opel Monterrey, con un motoraco 3.2 litros y 24 válvulas, y era un coche, bueno, pues rápido, muy lujoso, y que se defendía muy bien con su motor de 6 cilindros. El Cherokee llevaba, bueno, os voy a decir las potencias, el Opel Monterrey, que tenía 3,2 litros, como os he dicho, 177 caballos, y con casi 4 litros, bueno, prácticamente 4 litros, el Cherokee, 185 caballos. Y muy, muy buen par, porque daban la potencia, fijaos que la daban el Cherokee a 4.500 vueltas y el Monterrey a 5.200. O sea, eran motores que tenían muchos, muchos bajos, ideales para coches de todo terreno, pesadotes. Hoy día no entenderemos que sean tan pesados, pero entonces pues se consideraba que 1.700 kilos eran muchos. Ahora os diría que hay coches que no son todoterreno, no tienen tracción total, y que son claramente más pequeños que estos coches, que rebasaban, estaban en el entorno de los 4 metros y medio, que pesan esto. Pero bueno, es que eso ha cambiado mucho. Sí que quiero contar una anécdota del Cherokee, porque estos coches eran otros tiempos, iban muy bien, pero desde luego lo que no eran económicos, eran coches que gastaban bastante gasolina, la verdad, no vamos a engañarnos. Motor de gasolina, V8, con un coche relativamente pesado. Yo recuerdo, conozco muy bien el Cherokee, el Grand Cherokee. El Cherokee también, pero estamos hablando del Grand Cherokee, el más lujoso, el tope de gama. Porque mi suegro tuvo uno. Y me hacía mucha gracia porque el coche gastaba fácilmente 12 litros, fácilmente. Y tenía un depósito enorme. Voy a ver si puedo ver aquí la capacidad, pero recuerdo que era un depósito de 87 litros. Un depósito de esos que llenarlo ahora mismo te deja 150 euros muy a gusto. Pues cuando iba a echar gasolina, claro, yo me horrorizaba viendo que aquello hacía clink, 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 y seguían entrando litros y litros y litros. Y yo le veía con cara casi de orgullo, o sin el casi, de orgullo. Y le decía, este coche gasta. Y me decía, literalmente, es que es un auténtico V8 americano. Bueno, pues realmente sí, era un auténtico V8 americano. Lo cierto es que eran dos coches. Voy a ser honesto. En campo iban razonablemente bien, no eran de lo mejor porque tenían otras pretensiones, pero iban, se defendían muy bien. Un poco mejor el Opel que el Jeep. Eran coches extraordinariamente cómodos, incluso para viajar. Bastante bien acabados, pero no extraordinariamente bien acabados. Y que no eran baratos y gastaban mucho. Pero tenías un coche que era de lujo y que podías hacer todoterreno. Aunque desde luego, a pesar de todo, el rey de los todoterrenos de lujo seguía siendo el Range Rover, sobre todo en la versión que probamos en esta ocasión, en estas fechas, que era el Range Rover Vogue LSE con motor V8. De este coche siempre se dice que la innovación de Range Rover es que hizo un coche con el que podías ir a cazar por la mañana, lavarlo y luego irte al casino en un coche que era lujoso como una limusina. Range Rover siempre ha pretendido, y en este modelo al menos lo conseguía, permanecer fiel a ese paradigma, porque el coche por fuera era bonito, era un Range Rover, es un coche bonito, no es lo más de lo más del diseño, porque son todos bastante parecidos, pero era bonito, llamativo, con empaque. Y por dentro, pues la combinación de cuero, los asientos, con cuero Connolly del bueno, moquetas gordas, inserciones de madera, pues daban un interior muy British, pero una sensación de verdadero lujo. Y bueno, pues el motor, la verdad es que el 4,2 litros ofrecía unos muy buenos 200 caballos y el peso, pues estaba como todos, en el entorno de la tonelada y media. En este caso se iba prácticamente a las 2 toneladas porque era un coche grande, con batalla larga y muy, muy, muy equipado y extraordinariamente lujoso. Y como os digo, lo que tenía bueno este Range Rover, como todos, es que iba muy bien en carretera. Era un coche que tenía un buen comportamiento en carretera, era muy confortable, te podías llevar medias muy rápidas, con todo confort, hacer tiradas muy largas y luego en campo, pues se defendía bastante bien. Antes de llegar al Motorsport, quiero hacer un alto en el camino para hablar de una sucesión difícil, porque suceder al Delta, al primer Delta, el cuadradote, que era cuadradote, pero era precioso y que tuvo un extraordinario éxito en rallies, como todos sabéis, suceder a ese coche no fue fácil. El nuevo Delta era un coche de aspecto más moderno, con líneas más angulosas, no tan cuadradote, que heredaba gran parte de la mecánica del Delta, pero ni tuvo un proyecto en los rallies, ni tenía probablemente la personalidad del primero, ni hubo versiones tan populares de tracción total, pero bueno, la verdad es que estos coches que tenían motor, el tope de gama eran 2 litros, 16 válvulas y además con turbo que tenía 190 caballos y con autologante, este coche lo probé y la verdad es que era un coche muy interesante, aunque no podías evitar pensar en el Integrale. Era lo malo de este coche. Nos vamos al Motorsport porque en estas fechas llegaba uno de mis rallies favoritos, el Rally Safari. El Rally Safari, que ya sabéis, era un rally muy particular porque no había tramos cronometrados. Era una locura porque había que correr con caminos abiertos al tráfico, adelantabas a niños, animales, cruzabas vías de tren, charcos, ríos. Era un increíble y además en un terreno extraordinariamente duro. Bueno, lo cierto es que Toyota arrasó en este rally. Arrasó por muchos motivos. Primero, un despliegue de medios increíble. Querían ganar este rally porque para Toyota esos mercados son muy importantes. Llevan una armada de tres Toyota oficiales, perdón, cuatro Toyota oficiales, pero con unos pilotazos increíbles porque estaba Yuha Kankkunen, Mark Wallen, Ian Duncan, que era un piloto de la zona, y el japonés Yasuhiro Iwata, que era bueno, un piloto que Toyota lo llevaba a muchos rallies porque tenía muchos, no sé si tenía la titulación de ingeniero, pero era un piloto con muchos conocimientos técnicos y que era muy bueno para hacer evolucionar los coches. Como os digo, despliegue de medios, equipazo y además ausencia de enemigos de peso, con lo cual arrasaron y quedaron por el orden exactamente que os he dicho, que fueron Kankkunen, Allen, Duncan e Iwata. Lo cierto es que Duncan hizo un grandísimo rally, pero tuvo problemas porque incluso estaba a la par con Mark Wallen, que es mucho decir. Perdonar, pero están entrando WhatsApp y voy a apagar el teléfono. Bueno, nos vamos a la Fórmula 1 y nos vamos a los grandes premios de Brasil y Europa. El de Europa se celebró en Donington Park. Si os doy un dato, seguro que adivináis el vencedor. Yo veo a Mares. Y sí. a pesar de no contar con el mejor coche del momento, que era el Williams, y como sabéis, Ayrton Senna, que por supuesto fue quien ganó, llevaba un McLaren, pues ganó. Bueno, en realidad no ganó. Vamos a ser más certeros. Arrasó. Fijaos que en los dos casos, Damon Hill hizo segundo en los dos casos, que tiene mucho mérito. En Brasil quedó a 16 segundos. 16 segundos en la Fórmula 1 son muchos segundos. Pero ojo, agarraos. En Donington Park dejó a Damon Hill a 1 minuto 23 segundos, al borde de doblarlo. Pero ojo, el tercero, a lo mejor os suena, un tal Alain Prost lo dobló. Y por supuesto a todos los demás, le sacó. A la mayor parte de los participantes le sacó no una, sino dos vueltas. Increíble. Yo creo que no hay ninguna duda de que Senna, aquí he puesto, ¿alguien duda que es el mejor? Yo no sé si es el mejor piloto de Fórmula 1 de la historia. Desde luego, sin duda, uno de los mejores. Para mí, en los tres primeros, sin duda estaría Senna. Ahora, si llueve, ahí ya no tengo dudas. Creo que a Senna le pondría el primero. Y con esto llegamos al final de este podcast, que ha sido un poco nostálgico, hablando de coches como coupés que casi ya no existen, todoterreno que casi ya no existen, y echando de menos a pilotos. Ahora hay pilotos magníficos, pero yo creo que Senna era muy especial y siempre le echaremos de menos. Pues nada más, muchas gracias por estar ahí, por escucharme, y espero pues que nos encontremos de nuevo en los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Hasta pronto.
Ya llegó la primavera de Home Depot.
¿Y tú?
¿En qué estás trabajando? ¿Qué tal si estrenas un nuevo set de patio? Agrega una tira de luces y crea el mejor ambiente para tus reuniones. ¿Y qué es una carne asada sin el asador ideal? Encuentra el tuyo dentro de una amplia selección de asadores por menos de $300, como el asador Next Grill con 4 quemadores por solo $229. No esperes más y empieza a disfrutar de la primavera con The Home Depot.